pondría una limitación a los próximos gobiernos de alterar la política tributaria en el país y que eso es inaceptable desde el punto de vista democrático. Otros dicen, pero si hay muchísimos contratos del Estado que obligan a los próximos gobiernos y este sería un contrato autorizado por una ley. Hay un abogado que señala que hay dos disposiciones que merecen examen cuidadoso constitucional. El artículo 13, que crea un mecanismo por el cual un procedimiento ambiental hoy regulado por ley podría volverse obligatorio mediante una evaluación ministerial simplemente, sin intervención del Congreso, y que ahí podría haber un problema. O sea, se empiezan a mirar con detención los 33 artículos a ver dónde podría haber una inconstitucionalidad en el caso de que haya un requerimiento por parte de parlamentarios de la oposición.
Ya rápidamente, ¿quiénes son los ministros del Tribunal Constitucional? Hablábamos ya de Daniela Marzi, que es la presidenta, fue designada por el presidente Gabriel Boric en el año 2022.
Nancy Yáñez, designada por el presidente Gabriel Boric en 2022.
Catalina Lagos, designada por el Senado en el año 2024.
María Pía Silva, designada por la Corte Suprema en 2018.
Alejandra Prech, designada por la Cámara de Diputados en el año 2024.
Raúl Mera, designado por la Corte Suprema en 2023.
Mario Gómez, designado por la Corte Suprema en 2024.
Marcela Peredo, designada por la Cámara de Diputados en 2024.
Miguel Ángel Fernández fue designado por el presidente, el expresidente Sebastián Piñera, en el año 2018.
Héctor Meri, designado por el Senado en 2024. Esos serían los ministros que resolverían este asunto si es que hay un requerimiento por parte de los parlamentarios de la oposición.
Análisis y profundidad. Radiograma.
¿Sabía que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Somos Bupa. Nacimos hace 75 años en Reino Unido para acompañarte. Con especialistas de una red global. Y el laboratorio clínico más grande de Chile. Una gran experiencia en servicio. Y seguros de salud con la magia de verdaderos expertos. Porque cuando se trata de salud de calidad, más de 60 millones de personas en el mundo confían en Bupa. Expertos en salud desde 1947.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Bio Bio te conoce.
La leña es la principal fuente de calefacción en el centro sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
8 de la mañana, 7 minutos.
Auditores nos dicen que en Gran Avenida las tres pistas a la altura de Salesianos están bloqueadas. Hay desvíos hacia el poniente. Estoy metido en un taco horrible, nos dice uno de nuestros auditores, de lo que ocurre ahí en la Gran Avenida a la altura de Salesianos.
A ver, el día de hoy el presidente José Antonio Kast y varios de sus ministros van a realizar diversas actividades. Es en el marco de este 27 de abril, que es el 99º aniversario de Carabineros de Chile. Vamos a revisar lo que pasa hasta ahora con Rodrigo Pino en una de nuestras unidades móviles. Te escuchamos, Rodrigo. Buenos días.
Sí, a esta hora el presidente José Antonio Kast llega hasta el centro de gestión de Carabineros para lo que es la primera actividad en torno al aniversario de número 99 de Carabineros. Se va a trasladar hasta la unidad de control, donde se va a entregar un saludo vía radial a todos los carabineros en torno a este aniversario 99. Parte de las actividades que va a tener el presidente José Antonio Kast esta mañana en torno al aniversario 99 de la policía uniformada. Posteriormente se va a trasladar hasta la primera comisaría para participar del izamiento a la bandera, después hasta lo que es el Palacio de la Moneda para asistir al cambio de guardia, y finalmente 11 de la mañana va a tener una actividad central en la Escuela de Carabineros, donde se va a desarrollar esta ceremonia final del aniversario número 99 de Carabineros a lo largo del país. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Estimado, para que tengan precaución, de sur a norte, Américo Vespucio, al salir a la caletera Grecia, hay un choque por alcance entre un Fiat Uno Cargo y una van Hyundai. Recién fue el choque, para que tengan precaución, porque se está formando un taco un poquito considerable, pero es esa es la razón. Ok, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 10 minutos.
Auditores nos informan que una vez más no hay servicio de la línea 411 del sistema red, de los buses del sistema red línea 411. Entonces, en Pedro de Valdivia, que hay un paradero, hay una enorme fila de gente esperando y esto llega hasta Carlos Antunes prácticamente. Y ahí estamos mostrando las imágenes de esta enorme, enorme cola de gente para abordar algún bus de la línea 411. No sé si el Ministerio de Transporte se preocuparán de todo esto, si hay un inspector que pueda revisar qué está pasando con este tipo de buses, con esa línea específica, la 411, pero esto se está repitiéndose ya varios días.
La primera vez que nos advierten, de hecho, lo que mencionas, que hace ya varios días nos hablaban acerca de esta situación, habían hecho la fila por Marchán Pereira en algún momento y era larguísima, ahora vemos que la dispusieron desde Marchán Pereira hacia Carlos Antunes, el tramo de Carlos Antunes que es paralelo a Marchán Pereira, ¿sí? No el tramo después que es paralelo a Providencia porque cambia de sentido. De esa esquina estamos hablando, de donde desemboca la Concepción. Hasta ahí llega la fila de pasajeros. No sabemos qué pasa con esa micro, con la 411, pero ya lleva, como decías tú, varios días con estas tremendas aglomeraciones de pasajeros ahí en ese paradero que está justo en Marchán Pereira con Providencia.
Auditores nos informan y tenemos una imagen que nos han enviado de un accidente que se ha producido en Alameda, justo en el cruce peatonal, a la altura de Serrano, Paseo Ahumada, en ese lugar donde se ha producido un accidente. Hay una persona, al parecer herida, está Carabineros en el lugar. Esto es pleno centro de Santiago. Ahí estamos mostrando la imagen en Bio Bio TV. Esto es Alameda, justo en el cruce peatonal a la altura de Serrano, Paseo Ahumada, pleno centro de Santiago. Se ha producido un accidente recién ahora. Todavía no llegan servicios de emergencia al lugar.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En Bio Bio, Ruta 68 informa. 8 de la mañana, 12 minutos.
Tránsito lento entre Ciudad de los Valles y Noviciado en dirección a Santiago. Ingreso a Alameda en dirección a Santiago, tránsito lento. También en el ingreso y salida del camino a San Pablo Antiguo y en la salida hacia Costanera Norte. Ahí está todo normal.
En el enlace médico de Espucio, la salida en dirección a Maipú está con tránsito lento hasta ahora. La salida a Claudio Arrau, que es Teniente Cruz, también lento. Y el ingreso y salida de Avenida Laguna Sur, lento también.
En la ruta 60 CH Las Palmas, el tránsito está lento entre el enlace Aguasanta y el enlace Rodelillo en dirección a Viña del Mar. Y en la ruta 60 CH en el troncal sur, el tránsito es lento entre el sector enlace Vía Las Palmas y Marga Marga 2 en dirección a Viña del Mar.
Ruta 68 informa.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 13 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto y les contaremos acerca de toda la discusión acerca que hay acerca de la estrechez fiscal y la necesidad de recortar el gasto. Se filtró un polémico documento interno del Ministerio de Hacienda porque se empieza a confeccionar la ley de presupuesto para el próximo año. El ministro Jorge Quiroz ha dicho que quiere rebajar en 15% el presupuesto en algunas reparticiones públicas y empiezan los recortes y a ver qué se recorta. Esto ha despertado polémica porque se pueden recortar programas que pueden tener mucha incidencia en la población. Todo eso y mucho más en segundos.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
¿Quieres cuidarte?
Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP no es BYD?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
Celebra el Día de la Madre en Arco Restaurante y Bar de Hotel Torremayor Lion. Este 10 de mayo disfruta un menú con aperitivo, entrada, fondo y postre, más vino o bebida, café y petit four por $35,000, menú niños por $15,000. Reservas al más 56-222-993,000 y reserva en contacto @hoteltorremayor.cl.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Para el transportista de norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Dónde tú estás? Bio Bio está.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Si hay algo que en Bio Bio tenemos que agradecer, es tu cariño. Nos interesa informarte.
Radiograma.
8 de la mañana, 20 minutos.
Auditores, nos informan de un taco en radial nororiente en dirección al norte. Empieza antes del túnel Chamisero. Hay un taco importante en ese lugar, según nos informan auditores al WhatsApp. Nos envían también algunas imágenes. Usted se puede comunicar con nosotros fácilmente al WhatsApp al más 56-99-207-888. WhatsApp de Bio Bio, más 56-99-207-888. Les agradecemos muchísimo toda la información que nos envían continuamente. Santiago en estos instantes está despejado, la temperatura alcanza los 5,3 grados, la humedad es del 84%. Para Santiago se espera en la mañana día despejado, en la tarde va a estar con nubosidad parcial variando nublado y se espera una temperatura máxima de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, la temperatura es de 6 grados, la humedad es del 76%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado en la tarde va a estar con nubosidad parcial y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y se espera una temperatura máxima de 20 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Detienen a una funcionaria de un CESFAM en La Cisterna por anunciar un tiroteo en el recinto.
Entró en vigor la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales.
El Ministerio de Desarrollo Social prepara un proyecto de ley para restringir el acceso a redes sociales en menores de edad.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos, Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 23 minutos.
Hay mucho problema en el tránsito en el centro de Santiago debido a la ceremonia por el Día de Carabineros que se va a realizar ahí en la Plaza Bulnes, donde está justamente la comandancia de Carabineros a metros del Palacio de la Moneda, pleno centro de la capital, pero esto ha originado un taco enorme en el centro de Santiago, en la calle Lira, parte en Avenida Mata, imagínense el problema con calle Lira. Calle Lira va hacia el centro, ¿no? En dirección al centro. En Avenida Mata hay problemas, que está muchas cuadras hacia el sur, y la verdad es que no se mueve nada, nos dice un auditor, pero esto es todo un problema que se origina en el centro debido a esta ceremonia en la que va a participar el presidente de la República, José Antonio Kast, a eso de las 9 de la mañana.
Claro, él ya está, como les contábamos más temprano, ahí en el centro oficial de Carabineros, las oficinas centrales de Carabineros, del Alto Mando, en fin. Bueno, el tema es que la Alameda y está siendo desviada por Alonso Ovalle al oriente por esta actividad de aniversario de Carabineros en el edificio de la Dirección General de Carabineros en la comuna de Santiago, y esto lleva a que haya ataco por gran parte de las calles aledañas. Hablamos de Alonso Ovalle o de la Alameda, a la altura de Alonso Ovalle es donde está el corte, pero esto lleva a que se toman alternativas, que es la recomendación, pero eso lleva, como les digo, a que haya gran cantidad de congestión a esta hora. McKeever al norte está siendo desviado por Merced al oriente y Monjitas al poniente. Santo Domingo al poniente, desviado de Miraflores al norte. Considere tiempo extra en el desplazamiento. Esto es lo que dicen desde Transporte Informa, lo han estado dando cuenta desde muy temprano a esta hora, haciendo efecto, ¿no?, con las congestiones en las calles aledañas, a las que están interrumpidas por la ceremonia por el aniversario de Carabineros.
Una fuerte controversia política se desató tras el anuncio de un ajuste fiscal que podría alcanzar a los 5,4 billones para 2027 y afectar a 142 programas estatales en el marco de la planificación presupuestaria en los próximos años.
Claro, es la filtración de un oficio que se entregó de parte de Hacienda a los ministerios, que circuló en la prensa el fin de semana, particularmente en el diario La Tercera, en donde se ponía en situación cada uno de los programas de los ministerios, destacando en primer lugar la necesidad de disminuir 25 programas de salud, también de economía y también de educación, que son temas muy, muy sensibles para la sociedad, poniendo en contexto cada uno de esos programas, como los que había que revisar, los que podían seguir y los que se tenían que cortar definitivamente, lo que ha generado obviamente la polémica. El Ejecutivo defiende la medida como parte de su estrategia para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas. La oposición advierte por su eventual impacto en políticas sociales clave, reabriendo el debate acerca del alcance de estos recortes, de dónde se sacan finalmente esos 6.000 millones de dólares que el Ejecutivo de CAS comprometió en campaña. Vanessa Gajardo nos cuenta más. Hola Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Tal como señalan, una ola de críticas ha generado la emisión del oficio número 16 del Ministerio de Hacienda, un documento que lo que hace es fijar, dice, las directrices para lo que va a ser la elaboración del presupuesto 2027 a partir del mes de septiembre en el Congreso. Pero no solo eso, sino también bajo la línea argumentativa de lo que el Ministerio de Hacienda define como la reprogramación financiera del año 2028 al 2031, en un escenario que el Ejecutivo, ya sabemos, ha calificado como de estrechez fiscal, que no es ninguna novedad y tampoco tiene que ver netamente con la bajada comunicacional del Ejecutivo, sino también con lo que han dicho otros organismos técnicos. Desde el gobierno buscan recuperar el equilibrio de las cuentas públicas tras una década de déficit y un deterioro sostenido en lo que tiene que ver con la posición financiera de nuestro país. Este ajuste, que tiene un carácter más bien permanente, proyecta un recorte que podría alcanzar los 5,4 billones de pesos, el equivalente a esta cifra que se comprometió en tiempos de campaña, los 6.000 millones de dólares hacia 2027, impactando entonces del orden de 142 programas estatales. Aquí es importante detenerse porque se responde la pregunta que en ciertas ocasiones nos hemos hecho, y es que si finalmente el tema de la reducción del gasto público, de apretarse el cinturón, tiene un carácter más bien transitorio o permanente. Acá lo que está señalando el Ejecutivo es que se vuelve una política de larga data que acompañará toda su gestión. En el caso del Ministerio de Educación específicamente, este documento genera especial preocupación por el alcance de las medidas que contiene este oficio. Entre ellas figura la eventual descontinuación del programa de alimentación escolar de la JUNAEB con un costo superior a 1 billón de pesos y también del Fondo de Apoyo a la educación pública, lo que ha encendido distintas alertas en el mundo político, pero también en otros sectores. Las críticas, decíamos, no tardaron en surgir. La ex ministra del Trabajo y ex candidata presidencial Janet Jara cuestionó duramente esta iniciativa, advirtiendo que programas como el de la alimentación escolar representan en muchos casos la principal fuente de comida para miles de estudiantes.
Creo que hay mucho de arrogancia en eso y en las amenazas que hace el ministro Quirós. Yo jamás había visto un ministro de Hacienda tan irresponsable que mandara oficios para decir después que sus oficios en realidad no valen realmente. ¿Qué quiere que la gente piense con el tema del programa PASE, con los derechos de la beca de alimentación?
Esta crítica ha tenido casi un carácter transversal. De hecho, el pasado viernes, a través de su cuenta personal en X, la también ex candidata presidencial Evelyn Matthei, principal contendora de José Antonio Kast por el lado del oficialismo, escribió en su red social que esta representa en muchas ocasiones la única comida que tienen miles de estudiantes en nuestro país. El documento, y acá está lo controversial, lo cuestionable, a propósito de las declaraciones que entregó el día viernes el ministro Jorge Quirós, que ya vamos a estar abordando, es que este oficio distingue entre tres categorías, o divide más bien estos 142 programas: descontinuar, la eliminación directa, ajuste presupuestario, que quiere decir un recorte en los recursos, y sin observaciones, lo que puede interpretarse que dicho programa se mantiene. Desde el oficialismo respaldaron las sugerencias del ministro de Hacienda, y en esa línea el diputado del Partido Nacional Libertario, Álvaro Jufre, sostuvo que las medidas apuntan a eliminar lo que son programas mal evaluados y acusó que sus alcances han sido sacados de contexto por sectores de la izquierda.
Veo una muy mala intención en esta filtración, es una mala leche, y ya sabemos quiénes están detrás de esto y lo que buscan. Creo que lo que hay que hacer es primero esperar a que todas estas informaciones se comuniquen de manera oficial.
Desarrollo Social también es otra de las carteras que ha recibido este oficio de Hacienda. El documento también propone ajustes presupuestarios en programas altamente valorados por la ciudadanía, como lo es el de familias de acogida, de colaborador acreditado, bien digo, cuyo gasto el año 2025 superó los 52.000 millones de pesos. A ello se suma también la recomendación de reducirle recursos al programa de residencias de protección para mayores, que en 2025 ejecutó más de 44.000 millones, lo que también ha generado inquietud por su impacto en los grupos más vulnerables de la ciudadanía. Las sugerencias del recorte también alcanzan a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, donde se plantea la descontinuación total del programa de derechos humanos y una reducción del 15% en lo que tiene que ver con asistencia judicial. En materia de seguridad, si usted solo creía que esto tocaba más bien un ministerio con enfoque social, otra de las áreas prioritarias del gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública también recibió recomendaciones de ajuste. Está la eventual descontinuación del programa contra el crimen organizado, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que en 2025 implicó un gasto superior a 67.000 millones. Asimismo, también se contemplan modificaciones al plan Calles Sin Violencia, una de las principales estrategias de seguridad que impulsó la administración del expresidente Gabriel Boric. Frente a ese escenario, la exministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su rechazo transversal a esta medida, advirtiendo que implica necesariamente un retroceso en programas que han sido, dice ella, fruto de años de desarrollo en políticas públicas.
Entonces, para hacerla posible, recortes de este tipo van a tener que proponerse todos los años. Recortes que van a afectar políticas que son centrales, como los temas de seguridad que mencionabas tú, pero también políticas que en Chile llevan décadas, que el país ha ido manteniendo porque tienen un impacto muy amplio.
Desde el oficialismo, la mirada es completamente distinta. La diputada del Partido Republicano, Chiara Barchesi, sostuvo que estas medidas responden al objetivo, ya lo decíamos, de la consolidación fiscal, y que de concretarse se basan en evaluaciones negativas que ha realizado la propia Dirección de Presupuesto.
Lo que está haciendo el ministro Quirós es solicitar a los distintos ministerios que identifiquen espacios para realizar el ajuste del 3%, especialmente en programas que no han sido bien evaluados, con el objeto de optimizar el uso de los recursos públicos, y en ningún caso se van a tocar beneficios sociales.
Desde la oposición, en tanto, el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, aseguró que en el rol fiscalizador que se ha autoimpuesto, ¿cierto?, los partidos de izquierda estarán atentos a los oficios que continúe enviando Jorge Quirós a las distintas carteras, enfatizando en la necesidad de resguardar la continuidad de políticas sociales orientadas al desarrollo de la ciudadanía.
Pero no es solo eso, sino que también está cortando muchos programas sociales, por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito de la cultura. Por eso es que es fundamental que la oposición, como lo hicimos en esta oportunidad, estemos absolutamente atentos para denunciar este tipo de intenciones.
A ver, lo que se puede decir, Katy y Tomás, es que es un escenario bastante complejo para el Ejecutivo, que busca necesariamente avanzar en estos compromisos que asumió en tiempos de campaña, ¿no? Lo que tiene que ver necesariamente con este recorte de 6,000 millones de dólares que todavía no se especifica si necesariamente se va a dar en estos 18 meses o se va a ampliar ese tiempo. Entre ello también figura lo que tiene que ver con la reducción del 3% en el presupuesto de las distintas carteras. Hay muchas preguntas respecto de si ese 3% tiene que ver necesariamente con estos recortes de programas, comprendiendo que la cartera, por ejemplo, de seguridad había quedado excluida, pero ahora vemos este oficio que también toca esa partida en dos programas en específico. Además, esta situación reabre lo que tiene que ver con el debate o la principal cruzada que se generó con la oposición en tiempos de campaña respecto de que este recorte de esa magnitud necesariamente va a impactar políticas sociales, en contraste con lo que había dicho, con lo que se comprometió el propio presidente, que no iba a ser así. Ahora, lo mencionaba yo, ha sido bastante confusa la respuesta que entregó al paso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el pasado viernes, después de que empiezan a circular estos distintos oficios, porque él dice que en ningún caso es que se vayan a eliminar estos programas, que más bien es una recomendación este oficio que llega a las distintas carteras. Pero es una pregunta que va a tener que volver a contestar el ministro, porque, lo decíamos, estos 142 programas se dividen por categorías: descontinuar, ajuste presupuestario y sin observaciones. ¿Qué quiere decir entonces que un programa diga descontinuar? Porque acá lo que está diciendo el titular es que no se van a eliminar necesariamente, pero lo que plantea este oficio, el número 16 del Ministerio de Hacienda, dice todo lo contrario.
Mira, algunas cosas sobre esto, ¿eh? Todos los años se establece una serie de... A ver, se hace un estudio acerca de los programas de gobierno, una serie de programas que no funcionan. Y hay programas que no vienen funcionando de acuerdo a los objetivos que se plantearon cuando se instauraron, que no vienen funcionando hace muchos años y siguen igual. Porque nadie tiene la valentía política de eliminar esos programas que no funcionan o que funcionan a medias. Evidentemente que hay programas que benefician a algunas personas, pero no están funcionando porque no están dando... no dan cuenta de todo lo que se gasta con respecto a los beneficios. Ahí hay un tema que yo creo que es importante, ¿eh? El segundo asunto es que el país, naturalmente, que cuando tiene que disminuir el gasto, porque en el asunto acá, ¿cuál es el plan del gobierno? El plan del gobierno es aumentar el crecimiento, y para aumentar el crecimiento baja impuestos, y por lo tanto dicen, con el crecimiento en el curso del tiempo vamos a poder equiparar más la disminución del gasto. ¿Dónde se recorta? Ese es el asunto, porque el país está gastando mucho más de lo que produce, y eso hace muchos años. Lo que no hizo el gobierno anterior lo tiene que hacer este gobierno, ya el asunto no va para más. Va a ser muy duro todo esto. Pero hay programas que objetivamente no están funcionando. Y lo otro es el Estado, porque ¿quién gasta la plata? El Estado. Nadie se ha atrevido, nadie, tampoco este gobierno lo va a hacer, la necesaria reforma al Estado. El presupuesto de salud ha aumentado enormemente y, sin embargo, los resultados de salud, hoy los resultados de salud no se notan. Y ha aumentado una enormidad. Aumentaron los funcionarios en salud. ¿Se notaron los resultados en lista de espera? Hubo una entrevista a la persona que está dirigiendo el nuevo SLEP de Santiago. Habla de todos los problemas de seguridad que hay en los colegios, etcétera. Que el sistema público, no ahora de administración de los colegios. ¿Qué dice? Que hay el doble prácticamente de horas contratadas de aquellas que efectivamente se requieren. O sea, hasta allí hay una sobrepoblación de profesores. ¿Alguien habla de eso? Y eso se está produciendo en numerosos colegios en el país porque ha disminuido la natalidad, y esto viene hace tiempo y se está notando. ¿Alguien habla de eso? Que nosotros estamos gastando una buena cantidad de recursos y no pasa nada. En salud, por ejemplo, si se suman los recursos privados y públicos, estamos gastando al nivel de un país de la OCDE. ¿Se está notando eso? Entonces aquí hay un problema también de reforma del Estado con funcionarios públicos, que todos ganan las metas, que no hay ningún incentivo en serio para trabajar eficientemente, Entonces, todo esto está en veremos. Un Estado que está gastando muchísimo. Naturalmente que hay sectores, y esto es un problema en Chile, sectores de la oposición o de la izquierda que creen mucho en el Estado, pero que no creen en la eficiencia del Estado, por lo menos no se les nota. ¿Por qué los hospitales públicos, los pabellones funcionan mejor, mucho más eficientemente cuando son pagados en forma privada? Que en la mañana, por ejemplo, donde funciona absolutamente el aparataje público. ¿Cuál es la razón? ¿Hay alguna?
Pero teniendo todo eso en claro, sí, porque yo creo que si hay un momento en que estamos casi todos de acuerdo en la necesidad, como decías tú, de la modernización del Estado, de la reducción del gasto
público. No estamos todos de acuerdo, no es cierto, porque no lo hacen. No, estamos todos de acuerdo.
Me refiero a la gente que votó. La gente que votó y que eligió al presidente Kast también tenía claro esto.
Yo no creo en eso, fíjate.
¿Por qué?
Porque no está en el programa. La modernización del Estado
en el
gobierno de Kast no está en el programa.
La reducción del gasto fiscal, sí.
No, la reducción de... No, y habrá que ver en qué se gasta. Comprenderás que no puedes sacar en los alimentos a los niños.
Por eso, me refiero.
No, evidente.
Estamos más o menos todos de acuerdo con la reducción de la deuda fiscal.
Sí.
Con la estabilización de la regla fiscal, no la, de nuestra macroeconomía. En eso yo creo que sí. Ahora, intencionalmente el ministro de Hacienda... en su momento, antes de ser el ministro, no dijo nunca cómo lo iba a hacer. Ahora entendemos que eso podría haber tenido un costo político que le podría haber costado la elección. Eso también es claro. Teniendo claro lo que decimos, la necesidad que se ve, que es evidente, ¿no?, de cambiar el paradigma, de sentar un precedente, un cambio a la gran cantidad de plata que el país no necesariamente invierte o utiliza bien, lo que no se entiende nuevamente es el error comunicacional. Es verdad que es un oficio que se filtró. Esto es básicamente que alguien lo vio y lo filtró a la prensa. No hay otra lectura. No es que... A ver, no es el mismo ministro, ¿no? Hay alguien que está ahí que le pareció que esto podía ser noticioso y lo filtró a la prensa. Y ahí viene nuevamente el error, porque se habla, como decías tú, del plan de alimentación de los colegios. Sale, la primera que sale a opinar es Evelyn Matei a decir, por favor, esos niños, la mayoría de ellos, lo único que comen en el día es lo que comen en el colegio.
Y perdón, y hago un paréntesis, cuando hay suspensión de clases siguen los almuerzos.
Exactamente, cuando
justamente
están en paro.
Porque se sabe eso.
Cuando van a paro los profesores o todo el personal de los establecimientos educacionales públicos también. Nosotros acá, de hecho, siempre lo decimos porque es muy importante. Ahí nuevamente Vane se da el espacio, ¿no? El espacio comunicacional del error, porque particularmente ese tema no viene con mejorar la gestión o los otros conceptos, no los recuerdo tal cual, sino que más bien suspender o terminar con ellos. No es revisar la cantidad de impuestos o sin observación, que era la otra categoría, sino que más bien eliminarlos y varios otros temas que son muy sensibles para la población más vulnerable del país. Son años de años que el sistema funciona igual. Alcanzo a darme cuenta, obviamente, del espacio que hay para la conversación, que a lo mejor antes nunca nadie se dio cuenta o se atrevió a mostrar el espacio. Pero que comunicacionalmente se ve de esta forma es
ahora,
terrible.
Ahora, también aquí hay que revisar algo. Los contratos que ha tenido la JUNAEB para proveer de alimentos, a ver, son negocios gigantescos, millonarios. O sea, todos los días se dan millones de almuerzos, todos los días. Usted, imagínese cuánto cuesta esto. Más allá de lo que cuesta, porque son niños que realmente lo necesitan, ha habido muchas dudas sobre esos contratos.
Y la mala
históricamente.
Gestión, la mala gestión particularmente en los últimos 4 años del presidente Boric, ¿te acuerdas los útiles entregados septiembre?
Sí, no, los útiles, sí, pero en cuanto al almuerzo, también ha habido muchas dudas en cuanto a cómo se hacen estos contratos, con quiénes se hacen, cuáles son las empresas. Esto es también un tema que hay que mirar. Las denuncias han existido y resulta que aquí son negocios que hay que observar. A lo mejor se está pagando más, a lo mejor no, pero revisemos porque las denuncias ha habido y ha habido investigaciones al respecto. Entonces, no se trata de quitar almuerzos, se trata de ver cuánto se paga, por ejemplo, por esos almuerzos y qué es lo que se otorga por lo que se paga. No sé si me explico, yo creo que acá el Estado hay que mirarlo entero y mirar qué es lo que está pasando. Hay una carrera en estos instantes en el mundo y en el mundo privado sobre la inteligencia artificial. ¿En el Estado? ¿Algo en el Estado? Es que este es el tema. Entonces, evidentemente que el Estado está absolutamente arrasado. Yo no sé A ver, Vanessa, si esto, el golpe para Quiroz es durísimo con respecto a esta especie de minuta que hay, esta especie de documento, principalmente en cuanto a los almuerzos para estudiantes, que evidentemente no se pueden sacar, si eso es obvio, pero habrá otras cosas que yo creo que va a haber que sacar. Va a haber que mirar los informes anuales acerca de los malos programas que existen y que no se ha hecho nada para no tener costos políticos, pero parece que Quiroz está dispuesto a enfrentar eso. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Tú crees que esto va a despertar algún problema a nivel político con la alianza de gobierno o no?
Eventualmente ya lo está haciendo. Si acá lo que dicen algunos personeros del oficialismo es que falta información a propósito de que se filtraran estos oficios, y luego de eso se va a hacer el balance, porque ¿qué es lo que espera el oficialismo? A propósito, ¿no?, de esta discusión específica que se está dando en torno al programa de alimentación escolar, es que no necesariamente sea descontinuado, porque, a ver, acá hay acuerdo, no solo en lo político, sino social, de que hay programas que son evaluados, pero no por ello, digamos, por esta mala evaluación, son prescindibles, como lo tiene que ver justamente con el programa de alimentación escolar. Pero ¿qué es lo que plantean? Que acá el ministro Jorge Quiroz no ha discutido en torno a alternativas. Si este programa, que en específico está en la categoría, digamos, de descontinuar, no se va a dejar a los niños sin alimentación, ¿y cuál va a ser la alternativa entonces que presentaría el Ministerio de Hacienda? ¿Sería un programa nuevo? ¿Sería un programa en paralelo? ¿Sería una reducción del gasto? Eso no está especificado. Y por poner otros ejemplos también, lo que va a significar, digamos, una ola de críticas o, digamos, diferencias a nivel política, no solo este programa, sino también, por ejemplo, el programa de prevención de suicidio, lo que tiene que ver con la atención domiciliaria, es algo que también está generando controversia. Y no solo en este ámbito, sino porque no se ha especificado si necesariamente esta eliminación de los programas va a estar contenida o no dentro del Plan de Reconstrucción Nacional. ¿Por qué lo planteo? Porque uno de los 5 ejes de esta mega reforma tiene que ver justamente con la reducción del gasto público. No está ahí contemplado el 3%, pero sí están buscando la optimización de los recursos, y necesariamente eso tiene que ver con programas que estén mal evaluados. ¿Se va a incluir eso o no en la discusión política? ¿Va a ser un nuevo obstáculo o no en lo que tiene que ver con la discusión parlamentaria? Y yo creo que eventualmente sí. Sabemos que hoy el ministro de la SECPRES tiene distintas reuniones con el oficialismo, y uno de los puntos que va a plantear el Partido Comunista y el Frente Amplio respectivamente es que Hacienda dé un pie atrás, ¿cierto?, con el envío de este oficio número 16.
Claro, porque necesariamente, como dices tú, esta discusión que se da a esta altura del año, que no es regular que estemos hablando de temas de presupuesto a esta altura del año, sino que más bien empezado el segundo semestre del año, obviamente que permite tomar la temperatura de lo que va a ser esa discusión. Uno de los objetivos de este ejecutivo es reducir el gasto público para, de cierta forma, disminuir también lo que va a significar su mega reforma desde el punto de vista de la rebaja de los impuestos. Eso es así. Ahora, este oficio que circuló va en esa senda, ¿no?, de ir planteando ya el marco dentro del que se va a discutir la ley de presupuestos, con rebajas que van a ser muy duras, que, como decía Tomás recién, siempre se estuvieron esperando que hiciera el ejecutivo pasado. Hablamos nosotros acá contigo, Van, en el estudio, y también ahí a lo lejos, acerca de las necesidades que había de reducir presupuestos y que finalmente nunca se hicieron. Esta reacción primaria, tanto de ese oficio que se filtró como de la oposición, permite más o menos ir haciéndonos una idea de lo que va a ser esa discusión ya en octubre, noviembre.
A ver, va a ser complejo el escenario, primero porque lo que dice este oficio es que no solo tiene que ver con la elaboración, digamos, del anteproyecto de la ley de presupuestos, sino con una mirada de largo plazo. Por algo se plantea hasta el año 2031. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que el recorte del gasto público no necesariamente va a ser algo que va a acompañar el año 2027 o estos primeros meses de ajuste, sino que va a marcar toda la administración. Algo que ustedes preguntaron en algún momento, ¿el recorte de gasto se vuelve una política permanente? Es lo que está diciendo el Ejecutivo a través de este oficio. Pero solo para poner, digamos, en escena lo que va a ser la discusión que va a acompañarnos en los meses de septiembre y hacia adelante, un recorte del 3%, específicamente para la partida de salud, significa 517 mil millones de pesos menos. Estamos hablando de esa suma, menos de dinero para un ministerio que lleva más de una década sin que le alcance el presupuesto, con la ejecución presupuestaria a tope en el mes de octubre, con deuda bajo la línea, pidiendo prestado, digamos, para poder llegar a cumplir con las metas, y no con las metas necesariamente, sino con poder darle atención a la ciudadanía. De hecho, como dato, solo en la región metropolitana fue necesaria una suplementación cercana a $1 billón para cerrar el año 2025. Y acá Jorge Quirós está planteando un recorte del 3%, no menor. Yo creo que esta va a ser una discusión que vamos a ver en los próximos meses, que va a acompañar a cada una de las partidas.
Oye, mira, yo solo... A ver, el tema de los almuerzos, ¿eh? No es porque haya jornada, también es una explicación... Porque haya doble jornada, ¿se acuerdan ustedes?
Jornada completa.
¿No es cierto? La jornada completa, doble jornada. Sino porque hay muchos niños que no tienen comida en su casa. Hay sectores en el país que son pobrísimos, no solamente en Santiago, sectores muy pobres. Recuerden, por ejemplo, lo que sucede en la zona costera de la región de la Araucanía, que son los sectores pobres del país. Ahí este almuerzo es esencial,
¿eh? En las comunas rurales en particular, donde los niños van y hacen casi toda su vida en el colegio.
Exacto. Y yo no sé si el ministerio entiende en este tipo de cosas, pero ahí esto es esencial. El tema es cómo esto se hace en forma eficiente también, porque son recursos públicos, o sea, que lo pagan todos los chilenos, y los chilenos tienen el derecho a exigir que sea eficiente, que la comida no se bote, que sea buena comida, que sea lo que... Y que además sea eficiente la forma en que se establecen los contratos, en la forma en que se asignan estos contratos. Por ahí está la cosa. Y los otros programas, vamos a ver qué es lo que ocurre. Va a ser doloroso, ¿eh? Porque el país hace 14, 15 años que viene gastando más de lo que es capaz de producir, y por lo tanto muchas de estas políticas se establecieron en base a gastos que no estaban, o sea, a costos que no estaban asegurados. Aquí hay responsabilidad de la clase política, que han aprobado todos estos programas, y que por lo tanto ellos que ahora alegan, sí, pero son personas que establecieron, los políticos, programas que no estaban financiados, y en algún momento este asunto se termina. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero estaremos atentos. Yo no sé, esta semana... ¿Qué va a hacer Quirós? Porque no hay parlamentarios con quienes hablar. Seguramente va a seguir trabajando, me imagino, en la ley de presupuesto del próximo año y en afirmar la ley de reconstrucción. ¿Cuál es el plan de Jorge Quirós para esta semana? ¿Sabes algo?
Esta semana no hay nada en agenda específicamente, pero sí vamos a ver un despliegue de su equipo en distintos seminarios. De hecho, es el coordinador, por ejemplo, de política tributaria el que va a participar en distintos eventos esta semana, tratando de hacer la bajada comunicacional de la mega reforma, que ya sabemos tiene un componente tributario importante, pero es él el rostro de Hacienda que aparece esta semana, y yo me imagino que ahí puede haber una digamos, estrategia detrás de blindar un poco al ministro Jorge Quirós, que ha estado en la mira las últimas semanas.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao. Igual para ti. Chao, Vane. A ver, a propósito de temas que se cruzan, ¿no? Porque hablábamos más temprano acerca de la mega reforma, la ley miscelánea, el proyecto de reconstrucción nacional, como usted quiera llamarlo, que es obviamente el corazón de este ejecutivo, y también estamos hablando de estos recortes. Resulta que en uno es uno de los organismos que varios diputados mencionaron para que fuera invitado de los primeros a exponer su visión acerca de la mega reforma que envió la semana pasada el gobierno de José Antonio Kast al Congreso, es el Consejo Fiscal Autónomo. Por esto, lo hará tan pronto como en la primera semana de mayo, porque la actual es la semana regional o distrital, una vez que se retome la discusión del proyecto en la Cámara. La mega reforma comenzó su tramitación el miércoles pasado en la Comisión de Hacienda. Tiene como eje central una rebaja del impuesto a las empresas de 27 a 23%, una reintegración del sistema tributario, la eliminación del pago de contribuciones para adultos mayores y una invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones tanto chilenas como extranjeras, entre otras materias.
Uno de los efectos en cuestión de esta ley es si los cálculos que el gobierno realizó para determinar los efectos de las reducciones de impuestos en la recaudación fiscal logran ser atenuados por las medidas recaudatorias transitorias, como por el crecimiento económico que estos menores tributos podrían gatillar.
Para tener una visión completa de esto y recibir distintas miradas, el Consejo Fiscal Autónomo activó una ronda de reuniones individuales con expertos en materia tributaria y fiscal antes de ir al Parlamento.
Así, las citas comenzaron a tener lugar el viernes pasado y a ellas concurrieron los 5 consejeros del Consejo Fiscal Autónomo: Paula Benavides, presidenta, Sebastián Izquierdo, vicepresidenta, Germán González, Joaquín Vial y Marcela Guzmán.
Esto lo cuenta el diario La Tercera. Dice que uno de los especialistas que expuso el viernes frente al Consejo Fiscal Autónomo fue el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, quien entregó su visión acerca de lo que considera positivo y negativo de este proyecto.
En sus últimas opiniones públicas, el economista planteó en conversación con el programa Money Talks que es importante, sí, del punto de vista de gatillar la inversión y hacer más atractivo invertir. ¿Es la razón más importante por la cual las empresas invierten? La respuesta, dijo, es no.
Insistió afirmando que lo más importante para captar inversiones es la certeza jurídica, la seguridad que se le da a las empresas para embarcarse en un proyecto en cualquier país. Además, se ha mostrado partidario de la integración del sistema tributario y de eliminar algunas exenciones tributarias.
También en la lista de expertos que recibirá el Consejo Fiscal Autónomo está el exministro de Hacienda y es vicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán, quien ha sido últimamente citado por la comisión que lideró en 2023 y 2024, donde se evaluaron los efectos del crecimiento económico en la recaudación fiscal. En entrevista con Pulso el domingo, el economista fue crítico del proyecto que impulsa el gobierno, ya que considera que existen riesgos de que el informe financiero haya sobreestimado los efectos de la rebaja del impuesto a las empresas en el crecimiento de la actividad y, por ende, en la recaudación tributaria.
Advirtió que hay dos tipos de errores a su juicio. Uno, dice él, de estimación abierta de algunas de las medidas que están en el informe financiero. Y dos, toman parámetros que son muy gruesos. Además, en los últimos presupuestos de la Nación, sistemáticamente ha habido una sobreestimación de ingresos.
Asistirá asimismo el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien se ha mostrado a favor de los ejes centrales de la propuesta tributaria del Ejecutivo, pero con compensaciones. La baja del impuesto a las empresas es fundamental y por eso debe ser compensado fiscalmente para ser creíble y sostenible en el tiempo. Lo que no puede pasar es que uno haga una rebaja de impuestos y no haga credibilidad respecto a su mantención en el tiempo, dijo en entrevista con Pulso hace unas semanas.
También opinó el académico de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebel, que es otro de los que va a entregar su mirada al respecto. El economista fue presidente del Consejo Fiscal cuando era asesor, cuando no era autónomo. En una entrevista publicada por el diario Financiero el fin de semana, respaldó los temas que aborda el proyecto, a excepción de la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores.
A su vez, Jorge Rodríguez, que es actual investigador del Centro de Estudios Públicos, expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, expondrá mañana ante esta instancia. Y su primera opinión de la mega reforma la entregó en entrevista con Pulso también. También, entre sus principales mensajes, afirmó que el proyecto tiene riesgos que deben ser mitigados, incluyendo medidas de contención del gasto y nuevos ingresos en la misma legislación. Está el riesgo de que el crecimiento del PIB no se materialice en la magnitud en que se está estimando o que se materialice, pero más lento, más tarde, sostuvo. Señaló además que la propuesta le pone una complicación adicional a la meta de convergencia fiscal que el gobierno quiere lograr.
Bueno, la lista de invitados fue esta cita del Consejo Fiscal Autónomo antes de ir al Parlamento, la cierre. La directora del Centro de Estudios Financieros del ICI Business School Chile de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes. Hay que decir que ya antes, en una columna en el diario financiero, ella apoyó la reducción de la tasa del impuesto que pagan las empresas y también dice que está de acuerdo con la reintegración del sistema tributario.
Este lunes, la ministra de Salud, Mei Chumalí, llegará hasta Hacienda para sostener una reunión con el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quirós.
Es una cita clave porque van a definir en cuánto va a quedar el porcentaje de recorte para la cartera de salud. La ministra Chomalí empuja que el ajuste sea menor al 3%, de hecho lo dijo acá en Bio Bio la radio en una entrevista la semana pasada en el Expreso Bio Bio. Bárbara Payal nos cuenta más.
En medio del ajuste fiscal impulsado por Hacienda, el Ministerio de Salud intenta abrirse espacio para no cargar con todo el peso del 3% de recorte. El giro no es menor. En una primera respuesta, la ministra Mei Chumalí había defendido el ajuste como una señal de disciplina, asegurando que había margen para generar ahorros, por ejemplo, acotando reemplazos por licencias médicas o revisando sumarios. Sin embargo, a la par de la presión que provino del propio oficialismo, Chumalí confirmó la semana pasada que ha sostenido conversaciones con Hacienda para moderar el porcentaje de recorte. La intención, según dijo, es que salud quede parcialmente al margen en una fórmula similar a la aplicada en seguridad, aunque sin quedar completamente exenta. Desde el Colegio Médico rechazan de plano estos ajustes, aludiendo a que en los últimos años se ha visto sistemáticamente que los presupuestos para el sector han sido insuficientes. El vicepresidente nacional del Colmet, Mauricio Osorio, instó a la secretaria de Estado a dar un paso al frente.
La ministra de Salud pueda mostrar esta realidad y de alguna manera se puede hacer sentir ante el Ministerio de Hacienda la imposibilidad de aplicar este tipo de medidas en nuestro sector.
Pero mientras se afinan las cifras, la tensión crece en el mundo gremial. Organizaciones del sector ya han levantado alertas e incluso no descartan movilizaciones en los próximos días. Advierten que cualquier disminución de recursos podría resentir en la calidad de la atención y tensionar aún más al sistema público. El presidente de la FEMPRUS, Rodrigo Rocha, sostuvo que el recorte se plantea sobre una red ya exigida con falta de recursos y una demanda en aumento. Además, cuestionó la falta de claridad.
Lo único concreto que tenemos es que se está negociando. La ministra no ha sido capaz de señalar con precisión dónde se recortará. No lo ha explicado a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, no lo detalló en el Parlamento y tampoco hoy ante la ciudadanía.
La discusión tendrá un punto de inflexión hoy lunes, cuando Chomalí encabece una reunión clave con Hacienda. En la instancia se definirá en concreto qué partidas se verán afectadas y en qué magnitud se aplicará finalmente el recorte.
Donde tú estás, Bío Bío está. En Radiograma, Transporte Informa.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, buenos días. Actualizamos algunas situaciones que han sido alertadas por los auditores.